Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Esta noche tendremos un programa de aquellos, un programa para recordar, porque ante todo tendremos a Roberto Leal, nuestro panelista, ingeniero, hombre de radio, que nos hablará de las elecciones en Chile, de la historia de las elecciones, de esta costumbre cívica y republicana que solo fue interrumpida durante 17 años por una dictadura atroz como la que tuvimos, pero que se ha restaurado y que pretendemos que se siga adelante con este buen sentido cívico de los chilenos. La obligación es ir a votar el próximo domingo, recuérdelo. Podemos elegir presidenta o presidente del país, parlamentarios o parlamentarias, cores, etcétera. Así que todos invitados a escuchar a Roberto en un ratito más, pero además tendremos al maestro Roberto Bravo, que va a leer poesía y a acompañarla al piano. Toda una novedad. Y en la segunda parte tendremos también la compañía del periodista Juan Emilio Herrera para conversar con el analista internacional Guillermo Holtzmann, quien nos va a instruir, porque realmente será una cátedra muy, muy significativa de lo que está pasando en el Perú y de lo que está pasando en Nicaragua. Así que en este momento ya comienza El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Bueno, y ahora les dejo entonces con lo anunciado. Nuestro panelista, ingeniero, como decíamos, hombre de radio y amigo, por supuesto, Roberto Leal, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, Roberto.
Hola amigos, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal El Último Café? Un abrazo grande, Schwanner. Oye, ¿sabes? Quiero llevarlos un poquitito a la historia de Chile con este tema de las elecciones, el sufragio y la democracia en Chile. Quiero enfocarme un poquitito para atrás, digamos para los años 1810 al 2012, más o menos, puesto que hay harto material de esa época que estábamos consolidando nuestra democracia en nuestro país. Ya que durante los siglos XIX y XX, Chile ha ido consolidando, como digo, lentamente una institucionalidad democrática, en el contexto de un sistema político con altos grados de estabilidades. La maduración de las instituciones democráticas tuvo que lidiar durante todo el siglo XIX con la abierta intervención electoral del poder ejecutivo y con una sociedad altamente jerarquizada que concentraba el poder político en una pequeña élite de terratenientes y comerciantes. Durante el siglo XX, el sistema político se fue abriendo paulatinamente a la participación de nuevos sectores sociales, en un proceso que fue interrumpido con el golpe de Estado del año 1973 y que solo se retomó en 1989 con el retorno a la democracia. Las primeras elecciones que se realizaron en el país fueron en diciembre de 1810, en la que se eligió el primer Congreso Nacional. Sin embargo, la guerra de independencia y las luchas entre distintas facciones internas que la sucedieron impidieron una consolidación de las instituciones políticas y el desarrollo de un sistema de elecciones regulares. Tras la victoria conservadora de 1829, se impuso un sistema político de corte autoritario y fuertemente presidencialista que se expresó en la Constitución de 1833. Aunque desde 1835 en adelante se sucedieron regularmente elecciones presidenciales y parlamentarias, estas estaban marcadas por la intervención del Poder Ejecutivo. Las elecciones, en las que casi siempre ganaba el oficialismo, eran en la práctica verdaderos rituales políticos en la que lo más importante no era obtener el apoyo de los electores, sino del gobierno de turno, con el fin de aparecer en la lista oficial de candidatos. El afianzamiento de un sistema de partidos políticos y la creciente oposición liberal a las prerrogativas presidenciales llevó a la aprobación de una serie de reformas entre 1871 y 1891, que despojaron gradualmente al Poder Ejecutivo de su capacidad para intervenir en el proceso electoral. A la prohibición de la reelección presidencial en 1871, siguieron la reforma electoral de 1874, que amplió el derecho de sufragio. Las reformas de 1888 y 1890, que otorgaron mayor transparencia al proceso electoral y reforzaron el secreto del voto, y la ley de comuna autónoma. ¿Qué le parece? Comuna autónoma. Esta fue aprobada tras la Revolución de 1891, en la que se consagró la independencia de los municipios con respecto al poder central. Aunque todas estas reformas acabaron definitivamente con el intervencionismo electoral del gobierno, las elecciones siguieron estando marcadas por todo tipo de irregularidades y el poder político siguió concentrado en una reducida élite. Las elecciones de 1920 marcaron un profundo cambio en la dinámica electoral. En ellas interrumpieron por primera vez los movimientos sociales, lo que marcó la gran pauta para el posterior desarrollo político durante los siglos XX. Los niveles de participación electoral aumentaron gradualmente y la conformación de partidos políticos de izquierda, como el comunista en 1922 y el socialista en 1933, transformó el escenario político. Tras la caída del gobierno autoritario de don Carlos Ibáñez del Campo en 1931, las instituciones se readecuaron al nuevo equilibrio político en un contexto de fuerte competencia electoral, que llevó al poder en 1938 al Frente Popular, la primera victoria electoral de una coalición de izquierda en la historia de Chile. El aumento en los niveles de participación electoral tuvo un impulso considerable con la incorporación de la mujer en la vida política. En 1935 se permitió el voto femenino en las elecciones municipales y en 1949 en las elecciones presidenciales y parlamentarias. La dictadura militar, que se inició en 1973, llegó a su fin con el plebiscito del 5 de octubre de 1988, en el que la ciudadanía expresó mayoritariamente su deseo de retomar el sistema democrático. La población se inscribió masivamente en los registros electorales, llegando a un nivel histórico de participación en las elecciones generales de 1989. Aunque en ella ganó la centroizquierda Concertación de Partidos por la Democracia, así como en las otras elecciones realizadas hasta el año 2006, la composición del Parlamento ha estado marcada hasta hace poco por la presencia de senadores designados por los militares y por un sistema electoral que privilegia la negociación entre partidos políticos por sobre los resultados del voto popular. En el año 2012 se aprobó la Ley 20.568, que reformó el sistema de sufragio universal, instaurando la inscripción automática y el voto voluntario. Así se incorporó a cerca de 4.500.000 nuevos electores, quienes tendrían ya la libertad de elegir si quieren votar o no en las distintas elecciones. Bueno, de esto podríamos conversar bastante más, pero en rigor nuestra ley de los minutos importantes y del tiempo importantísimo en los medios de comunicación, y en especial en la radio, no nos permite hacerlos. Así que aprovecho de despedirme dándole un gran abrazo y que triunfe el más mejor, como dijo un gran deportista del fútbol. Buenas noches.
Y seguimos adelante con El Último Café en la radio de la Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, y además estamos en directo, si usted quiere escucharnos por internet, en www.radio.uchile.cl, y si no pudo escucharnos ahora, pues puede hacerlo en el podcast buscando Vuelve a Escuchar. Les había dicho que va a estar con nosotros el maestro Roberto Bravo. A continuación, él va a leer poemas de Gabriela Mistral, de Pablo Neruda y Nicanor Parra, y hará interpretaciones al piano con la voz de Andrea Cárdenas. Un tema precioso, ya lo van a escuchar. Por favor, demos la bienvenida a el maestro Roberto Bravo.
Buenas noches, bienvenidos a esta pausa de música y poesía. Esta noche vamos a comenzar con Gabriela Mistral, cuyos pensamientos y obras me han acompañado en este largo camino y han influenciado en toda mi vida. En especial, un pensamiento que dejó en su tumba en Monte Grande: lo que el alma hace por el cuerpo es lo que el artista hace por su pueblo. El placer de servir. Toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquiven, acéptalo tú. Sé el que apartó la piedra del camino, el odio entre los corazones y la dificultad del problema. Hay la alegría de ser sano y de ser justo, pero hay sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho, si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. No te llamen solamente los trabajos fáciles. Es tan bello hacer lo que otros esquivan, pero no caigas en el error de que solo se hace mérito con grandes trabajos. Hay pequeños servicios que son buenos servicios. Adornar una mesa, ordenar una casa, peinar un niño. Aquel es el que critica, este el que destruye. Tú sé el que sirve. El servir no es faena solo de seres inferiores. Dios, que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera llamársele así: el que sirve. Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día: ¿servirás hoy? ¿A quién? ¿Al árbol? ¿A tu amigo? ¿A tu madre?
Manitas. Manitas de los niños. Manitas pedigüeñas. De los valles del mundo sois dueñas. Manitas de los niños que hacia el árbol se tienden, por vosotros los frutos se encienden, y los panales llenos se vierten y se hienden, y los hombres que pasan no entienden. Manitas blancas hechas como de suave harina, la espiga por tocaros se inclina. Manitas extendidas, manos de pobrecitos, benditos los que os colman, benditos. Benditos los que oyendo que parecéis un grito, os devuelven el mundo, benditos. Pablo Neruda, de El libro de las preguntas contestadas por niños. Dime, ¿la rosa está desnuda o solo tiene ese vestido? Solamente tiene puestas las lágrimas del sol. ¿Dónde van las cosas del sueño? A juntarse con otros sueños. Si se termina el amarillo, ¿con qué vamos a hacer el pan? Vamos a hacer el pan de memoria. ¿Quiénes gritaron de alegría cuando nació el color azul? Yo y mis zapatos negros. Si todos los ríos son dulces, ¿de dónde saca sal el mar? De las lágrimas de los pobres. ¿Por qué no enseñan a sacar miel del sol a los helicópteros? Porque los helicópteros prefieren sacar queso de la luna. ¿Por qué se suicidan las hojas cuando se sienten amarillas? Porque en amarillo se sienten tan lindas que de puro lindas se mueren. Poema 16. En mi cielo al crepúsculo eres como una nube, y tu color y forma son como yo los quiero. Eres mía, mujer de labios dulces, y viven en tu vida mis infinitos sueños. La lámpara de mi alma te sonrosa los pies, el agrio vino mío es más dulce en tus labios. Oh segadora de mi canción de atardecer, cómo te sienten mía mis sueños solitarios. Eres mía, voy gritando en la brisa de la tarde, y el viento arrastra mi voz viuda. Cazadora del fondo de mis ojos, tu robo estanca como el agua tu mirada nocturna. En la red de mi música estás presa, amor mío, y mis redes de música son anchas como el cielo. Mi alma nace a la orilla de tus ojos de luto. En tus ojos de luto comienza el país del sueño.
Thank you.
Nicanor Parra, Cartas a una desconocida. Cuando pasen los años, cuando pasen los años y el aire haya cavado un foso entre tu alma y la mía, cuando pasen los años y yo solo sea un hombre que amó, un ser que se detuvo un instante frente a tus labios, un pobre hombre cansado de andar por los jardines, ¿dónde estarás tú? ¿Dónde estarás, oh hija de mis besos? El hombre imaginario. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios a la orilla de un río imaginario. Todas las tardes imaginarias, sube las escaleras imaginarias y se asoma al balcón imaginario a mirar el paisaje imaginario que consiste en un valle imaginario circundado de cerros imaginarios. Y en las noches de luna imaginaria, sueña con la mujer imaginaria que le brindó su amor imaginario. Vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. La montaña rusa. Durante medio siglo, la poesía fue el paraíso del tonto solemne, hasta que vine yo y me instalé con mi montaña rusa. Suban si les parece. Claro que yo no respondo si bajan, echando sangre por boca y narices. Artefactos. ¿Hasta cuándo siguen fregando la cachimba? Yo no soy derechista ni izquierdista. Yo simplemente rompo con todo. Perdona la franqueza, hasta la estrella de tu boina, comandante, me parece dudosa. Y sin embargo, se me caen las lágrimas. Caballero de buena voluntad, apto para trabajos personales, ofrécese para cuidar señorita de noche, gratis. La realidad no cabe en un zapato chino, menos aún en un bototo ruso. Hijo mío, respóndeme esta pregunta. ¿Para qué algunos pocos coman bien es menester que muchos coman mal? La tortura no tiene por qué ser sangrienta. A un intelectual, por ejemplo, basta con esconderle los anteojos. Señora, mejor juegue fútbol, así tal vez le den pelota.
Espero que hayan tenido realmente tan buen momento como todos nosotros, deleitándonos con la música de Roberto Bravo y esos poemas de Mistral, Neruda y Parra. Vamos a hacer el alto acostumbrado y ya volvemos con Guillermo Holtzman, en el último café en la radio de la Universidad de Chile.
Como cada viernes a esta hora,
a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia
con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Señoras y señores, en la segunda parte y final del último café de este viernes, tenemos a un invitado, a dos invitados en realidad, pero alguien que nos va a orientar es nuestro invitado especial y nosotros los periodistas vamos a preguntar. Junto a Juan Emilio Herrera, a quien le doy la bienvenida, panelista del programa. Querido Juan Emilio, periodista, bienvenido.
Hola, buenas noches, Luis.
¿Cómo estás tú? Vamos a darle gracias. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado central para conversar de lo que está pasando a nivel latinoamericano, más allá de Chile, más allá de nuestras fronteras, en este mundo que sigue girando y que a veces ignoramos, de acuerdo a estar pendientes siempre de la contingencia nacional. Guillermo Holtzman, analista internacional y varias veces invitado a nuestro programa, queremos agradecerle el tiempo dedicado y el tiempo que nos va a dedicar esta noche en el último café. Guillermo, bienvenido una vez más.
¿Qué tal, Luis? Juan Emilio, un agrado poder compartir con ustedes una vez más, así que no, con el mayor placer, y bueno, y un saludo a todos sus auditores que lo siguen en este último café.
Muchas gracias, Guillermo. Juan Emilio, tú quieres comenzar hablando de el primer tema, porque vamos a tener dos. La situación del Perú y la situación en Nicaragua, imposible de soslayar. Así que, Juan Emilio, si tú tienes ya alguna pregunta al respecto.
Sí, Guillermo, mira, yo quería plantearte lo siguiente. Se ha dicho que estos 100 días, primeros 100 días del gobierno de Pedro Castillo, han estado marcados por controversias, por conflictos con el Congreso y por desaciertos del gobierno mismo, del Ejecutivo. ¿Cuáles han sido, a tu juicio, los principales desaciertos del gobierno de Castillo?
Uy, a ver, yo diría, empecemos por lo que es más visible para todos quienes siguen Noticia Internacional, o por lo menos leen los titulares. Lo primero que llama la atención es que en 100 días de gobierno ha tenido que cambiar a 10 ministros de Estado.
Ya, no, o sea, es menor,
por ahí.
No es menor.
Por eso digo, o sea, no es menor. O sea, es decir, digamos, ya sea porque le ha tenido que pedir la renuncia, ya sea porque han renunciado, porque están con problemas con la justicia y pueden ser acusados ante el Congreso, ya sea porque tienen desavenencias con el propio Pedro Castillo o con su jefe de gabinete, o con algún asesor directo de él. Pero como sea, en 100 días ha cambiado, yo diría, a 10 ministros. Y lo otro que no pasa desapercibido es el hecho, la última renuncia del ministro, que es el ministro de Defensa, quien renuncia a raíz de que se dan a conocer unos WhatsApp mediante los cuales Briceño, que es el jefe de gabinete de Pedro Castillo, le pide al ministro de Defensa para que éste a su vez lo haga con los comandantes de las fuerzas del Ejército y Armada y Fuerza Aérea, para que promueva a determinados oficiales que son del gusto del gobierno. Y frente a ese WhatsApp, finalmente el ministro de Defensa decide renunciar porque eso iba directo a una interpelación y su eventual renuncia en el Congreso peruano. Así que él hace hace de fusible y finalmente renuncia. Pero eso para tener la fotografía así, digamos, primera. Lo que es evidente es que Pedro Castillo ha tenido dificultad para poder estabilizar un estilo de gobierno, una forma de gobernar, con muchos problemas internos, con un cerrón que es su sombra y que pareciera ser ahora que están un poco distanciados. Cerrón representa toda la vertiente de izquierda en el ala Sendero Luminoso, presente allí. Cerrone iba a ser el candidato, no lo pudo ser porque estaba formalizado en la justicia, legalmente no podía.
Así es.
Y Pedro Castillo finalmente termina siendo el candidato que gana la elección por un estrecho margen a Keiko Fujimori, como todos sabemos, en una segunda vuelta y en un proceso que parece interminable. Y yo creo que ahí hay un primer tema. Lo segundo es buscar los apoyos en el Congreso. Si bien es cierto, la fuerza de Pedro Castillo podrían tener un número importante, no tienen la mayoría y por lo tanto tienen que negociar, y tienen que negociar con la izquierda más moderada dentro de Perú. Y cada, como todos sabemos, cada negociación política tiene un costo, o sea, en política nada es gratis. Y eso, ha significado, yo diría, una serie de inconvenientes para Pedro Castillo. Los analistas en Perú señalan de que acá estamos hablando de impericia, de falta de experiencia, de improvisación, de una incapacidad para poder tener una visión política adecuada y poder, yo diría, colocar todas las piezas en el tablero y jugar con ellas. Y esto implica a los empresarios, implica a los inversionistas extranjeros, implica a las fuerzas políticas al interior, implica a las fuerzas armadas, a la policía, a la inteligencia peruana, que está bastante devastada en términos, ya no solamente ahora, sino que viene de mucho rato atrás, y que está complicando bastante, yo diría, la instalación definitiva del gobierno de Pedro Castillo. Y todo parece indicar que se va avanzando lenta pero persistentemente a una crisis institucional que podría terminar con su solicitud de vacancia en una semana o un par de meses más.
Ahora, a mí me llama la atención, Guillermo, el hecho de que cuando nosotros en nuestro plano político interno pasamos por alguna crisis o tenemos estas situaciones previas a una elección en que se dicen tantas cosas, en fin, porque forman parte de la campaña, inmediatamente dicen, bueno, no va a haber más inversión extranjera, ¿verdad? Se van a ir los inversionistas del país, etcétera, etcétera. Eso en el Perú, con toda esta inestabilidad política, ¿se da también? ¿Se van las inversiones del país? ¿La economía del Perú está cayendo, por ejemplo?
Sí, la economía de Perú está cayendo, pero es porque muchas personas están sacando sus plata de Perú y por lo tanto están vaciando sus arcas y llevándolo al extranjero, algo parecido que también pasa acá en Chile. Sin embargo, eso no significa que la economía vaya a colapsar. O sea, que yo haría una segunda distinción ahí evidente. La inversión extranjera se transforma en... A ver, la inversión extranjera que hoy día está en Perú, que son muchos capitales, tanto europeos como estadounidenses y también chinos, están ahí están presentes, y dado de que la inversión extranjera se necesita, están en la mejor posición política para poder negociar con el gobierno y quedarse en el Perú con sus inversiones. A mayor percepción de inestabilidad en el gobierno, el que la inversión extranjera se quede, cada vez es más caro para el gobierno de turno, en términos de prebendas, en términos de aseguramiento de muchas cosas, que normalmente van por el lado tributario, que normalmente van, digamos, que si yo por relajar varias normas de regulaciones que podrían tener que cumplir, y eso yo creo que hoy día está pasando en Perú. Además, en Perú, aparte del tema de la inversión extranjera, hay una economía informal muy alta, que según lo que uno converse, está sobre el 60% de la economía es informal. Es decir, una informalidad que afecta a lo laboral, digamos, afecta al comercio del día a día, que no paga impuestos, que no está regulada, no está fiscalizada en ningún sentido, ni sanitario ni otro. Entonces ahí hay un tema. En un Perú, yo invito a que la persona vea en el mapa de Perú para que sepan lo grande que es. Porque claramente Perú no se acaba en Lima, ni mucho menos, como también pasa con Chile y Santiago, pero Perú es un territorio muy grande, con una parte que es selvática por un lado, hacia el lado norte, ¿no es cierto? Una parte que es mucho más escabrosa hacia el lado sur, y donde hay tienen negocios forestales, mineros, de mucha cuantía. Entonces, yo te diría, hoy día el tema de Perú es que está en la alerta de los inversionistas extranjeros que desean ir hacia allá, pero están esperando justamente de que se estabilice. Ahora, para los inversionistas, el hecho de que Pedro Castillo, más allá que sea o no sea eficiente, y más allá de la opinión que puedan tener de él, el tema está en que hay cosas que él no ha hecho, ni su gente ha pretendido instalarlas, que es la situación de una revolución, por ejemplo, de un levantamiento popular, por ejemplo, de cerrar el Congreso, por ejemplo. Es decir, no hay ninguna señal que indique de que Perú está yendo por un camino no democrático. puede ser que la democracia en Perú esté debilitada, ya, sea frágil, pero no está circulando por un camino, digamos, distinto, o sea, diferente. Y eso sí efectivamente le da confianza y atrae a muchos inversionistas, que ¿cómo es lo que se llaman estos? Los gorriones, esos inversionistas que van, invierten, sacan el máximo rentabilidad y se llevan la plata. ¿Ya? Y eso es lo que está pasando en Perú y probablemente está pasando en varios países de América Latina, donde además tenemos un problema adicional, donde a raíz de la pandemia y todas las restricciones comerciales, se ha instalado mucho el crimen organizado, que si tú tienes empresario, tienes problemas de caja, te llega un socio con dinero constante y sonante, tú no preguntas de dónde viene, lo ingresas, y claro, pero finalmente pasa a ser, al final del día, transforma tu empresa en una empresa de lavado de dinero. Entonces, donde se manejan los costos, se hace todo un manejo para poder lavar un dinero dentro de un proceso de crimen organizado que tiene que ver con el tráfico de migrantes, por decir algo, que con el narcotráfico, tiene que ver con el tráfico de personas, tráfico de órganos, etcétera, que ha aumentado muchísimo en los últimos años y particularmente en los dos últimos años en América Latina.
Juan Emilio.
Bueno, en este panorama, ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, el cambiar ministro? Se están produciendo renuncias de ministros constantemente, se cambian los ministros, pero esto no produce un mejoramiento sustancial de la política en Perú. Es como estar patinando. ¿Qué solución tendría la situación peruana en esta circunstancia, Guillermo?
O sea, yo la verdad es que le veo poca solución en la medida en que todavía Pedro Castillo está enfrentado a su propia impericia. Pedro Castillo es un dirigente educacional, profesor, que tiene toda una trayectoria dentro de la izquierda peruana, pero que ha sido nunca ha estado en la capital. Y créame que no quiero ser discriminador con eso, pero no la política peruana es bastante compleja en términos de las redes de poder que es necesario mantener dentro de lo que es el manejo político de ese país. Y Pedro Castillo de eso desconoce completamente y tiene esa impericia o esa inmadurez política para poder manejar cuestiones de mayor complejidad. Y es ahí donde el equipo cercano a él no logra, instalarse. Hay fuerzas que están claramente por tomar el control de la institucionalidad, otros que están por hacer un buen gobierno, otros que se dan cuenta de que es una oportunidad. Y hay acá una suerte, un guiño de ojo hacia el movimiento bolivariano, a Evo Morales. Hay una serie de elementos que se conjugan y que claramente un presidente con poca experiencia lo supera los acontecimientos definitivamente, porque claro, si tú llegas a ser ministro porque hubo una negociación con el partido político, con el grupo político que quiere el apoyo del presidente, o el presidente quiere el apoyo de ese grupo, en consecuencia hay una negociación. O sea, las redes políticas de Pedro Castillo son bastante mínimas de esta perspectiva, y eso no hace pensar de que el cambio de ministro va a seguir siendo una constante. Nos da tranquilidad a las declaraciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas respecto a que ellos van a respetar la Constitución, pero también solicitan y exigen que no se metan en los procesos internos de designación de oficiales generales particularmente, ya que no haya una intervención política, y ellos son concretos en términos de poder respaldar la Constitución. Entonces yo te diría que hoy día el gobierno de Pedro Castillo, a los 100 días, no ha logrado hacer lo que dijo que iba a hacer, no ha logrado generar la confianza necesaria para poder gobernar adecuadamente. Las negociaciones con los otros partidos son dos pasos para adelante y uno para atrás, de repente uno para adelante y dos para atrás. No logra consolidar una votación que sea sólida en el Congreso peruano. Recordemos que el Congreso peruano es unicameral. Recordemos también que en los últimos dos años Perú ha tenido cuatro presidentes, pero todo lo que le ha pasado a Perú como crisis institucional lo ha resuelto dentro de la institucionalidad. ¿Ya? Y eso creo que yo lo rescataría, porque desde fuera creo que se ve distinta la situación a cómo uno la vive desde adentro. Podemos hablar lo mismo de Chile, efectivamente.
Claro.
Entonces yo creo que ahí hay un tema donde digamos, los planes que tenían Pedro Castillo, plan bicentenario, porque le va a tocar los 200 años de la independencia de Perú, han quedado ahí en un pantano. En un pantano donde la pregunta ahora, desde mi punto de vista, es: ¿podrá Pedro Castillo evitar una nueva crisis institucional donde él sea, o sea, le pida la vacancia? Yo creo que esa es la pregunta que hoy día queda sobre la mesa respecto a Perú.
Ahora, el drama de quienes hemos podido observar, quienes alguna vez estuvimos en el hermoso Perú, porque en realidad es un país muy, muy hermoso, muy extenso y muy variado, podría ser también el hecho del encuentro cultural, ¿verdad? En donde una minoría blanca, descendiente de europeos, ¿verdad?, tiene en su poder el dinero, el poder económico. Ahora, por una parte, y cuando hablo de cultural, por otra parte, está aquello de que en realidad las vertientes culturales del Perú, como bien decías tú, vienen de la selva, vienen de la sierra, como le llaman allá a la cordillera, ¿verdad? Vienen de la costa. No son exactamente limeñas, aunque en Lima haya una conjunción, una condensación de todo aquello, ¿verdad? En el modo de vida, en el modo de expresarse, etc. Entonces, ¿es lo cultural tan fundamental en una inestabilidad política, entre comillas, como la que vive el Perú?
Sí, lo cultural en Perú es importante y se ha transformado cada vez con mayor relevancia. Primero porque la migración en Perú ha aumentado bastante, particularmente de Venezuela. Digamos, hay ahí un tema donde Perú se encuentra con problemas sociales, con pobreza, con una disminución de su capacidad económica que ha sido evidente, y donde el tema cultural podría ser parte de la solución, y Pedro Castillo creo que representa algo de eso, porque Pedro Castillo viene de las vertientes de izquierda, pero no es completamente de izquierda, es decir, es más bien un gremialismo de izquierda, si me permiten la expresión, es el neologismo, pero la verdad es que él tiene más capacidad, pero no tiene la visión. Si el tema está... es como si, no sé, pues, o sea, a ver, como tú tuvieras en un pueblo donde todo funciona con el saludo a la mañana a todo el mundo que está ahí, pero conoce a todos, y llegas a la gran ciudad, digamos, con donde todo es distinto, donde todo se maneja de forma diferente. Y Pedro Castillo no ha logrado asentar eso. El tema cultural puede ser parte importante de la solución, pero eso supone que tiene que haber una capacidad de conducción política para poder hacerlo parte de un activo tuyo. Y hasta este minuto, la pugna interna dentro del gobierno, entre los más radicales, menos radicales, digamos, están llevando un poco a que ese capital cultural al cual podría echar mano Pedro Castillo, hoy día está mostrando desilusión. Como según los propios peruanos, no es que no estén descontentos, no, es desilusión. Pensaban que iba a ser distinto. Dicho quizás de una manera distinta, pero Castillo no ha logrado dar el ancho respecto a lo que efectivamente había planteado. Y te lo digo más allá del punto de vista ideológico. O sea, hay mucha gente que, no siendo de izquierda, votó por él ya como rechazo absoluto al establishment político de muchos años que era representado por Keiko Fujimori.
Guillermo, vamos a pasar al siguiente tema, que es la situación en Nicaragua. Uy, uy, uy. A ver, es tan básico como preguntar por qué un líder guerrillero admirado hace 30, 35 años atrás en todo el continente, y te diría que en el mundo, un liberador, ¿verdad?, se convierte finalmente en un dictador.
¿Cómo? Bueno, había una frase de los liberales clásicos, de Lord Acton, si mal no recuerdo, que se ve que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno,
mira qué buena.
Yo creo que con Ortega es la lucha, empieza como una confrontación ideológica entre lo que es la oligarquía como nicaragüense, que es muy similar en varios países centroamericanos, y la lucha liberadora, entre medio con la influencia de Estados Unidos, que tiene una influencia histórica en Centroamérica mucho más potente que en América del Sur. ¿Ya? Y Ortega, en definitiva, una vez que se produce la caída de la Unión Soviética, recordemos que la Unión Soviética soportaba parte importante de los movimientos de izquierda dentro de América Latina en el concepto de Guerra Fría de aquellos años. Claro, y quedan, que no sé si llamarle huérfano o viudo a la Unión Soviética, lo propio que le pasa a Cuba, o sea, Cuba hoy día, no puede decir que es un régimen comunista de tipo soviético, es el comunismo castrista, y tiene sus propias particularidades, qué sé yo, lo propio pasa con Corea del Norte, qué sé yo, con Kim Jong-un. Entonces cada uno va tomando su identidad, y la mayor identidad que en el mundo de la izquierda se ha dado acá ha sido el modelo de Hugo Chávez. Y el modelo de Hugo Chávez es bastante concreto en términos de ingresar a la toma del poder por la vía democrática y mantenerse en él a como de lugar dominando las distintas instituciones democráticas, que es el Congreso, el Poder Judicial, el Poder Electoral, que es el servicio electoral cuando exista, ¿no es cierto? Y la Corte Constitucional cuando también exista. Es decir, cualquier cosa que suceda tengo controlada, porque si alguien va a la justicia, la controlo yo. Ah, si alguien dice que esto es inconstitucional, lo controlo yo. Así que, bueno, y eso va generando una merma de la democracia y va trasladando la democracia a un autoritarismo, que es lo que ha hecho finalmente Ortega. Ahora, Ortega, más allá que uno pueda estar o no de acuerdo con ello, Ortega empieza por la vía democrática, se consolida en ese minuto y va haciendo reformas que le permiten ya ir a su quinto periodo de gobierno. Ya,
Claro, desde el 2007.
claro, entonces va a ese quinto periodo de gobierno, y ese quinto periodo de gobierno, como se lo quiere asegurar, y se lo asegura de una manera bastante desenfadada, por decirlo muy académicamente, porque a todos los opositores con capacidad de ser una opción presidencial, los acusa con alguna cosa, es decir, como traición a la patria, qué sé yo, qué sé yo, fraude, en fin, una serie de delitos,
O está
sin debido
vinculado a Estados Unidos.
proceso. Claro, digamos, sin ningún tipo de evidencia o prueba, y lo mantienen en la cárcel, incomunicados. Digamos, entonces, digamos, esa es la primera cosa que evita de que haya opositores. Y que se generan varios candidatos que no tienen ninguna posibilidad, varios que incluso acusan que son parte del gobierno, que son instalados por el gobierno para mostrar un abanico. Y además el servicio electoral, bueno, y el gobierno en realidad, no permite observadores internacionales salvo lo que ellos invitan. Ya. Ahora, desde el punto de vista de la soberanía de los países, eso puede ser correcto. O sea, yo soy soberano y yo invito a quien quiero. Pero en las elecciones democráticas lo normal es que tú aceptes los observadores internacionales porque son los que dan validez a la elección, le dan legitimidad a la elección, en términos de decir todo esto pasó. Y entonces aquí vienen las primeras cuestiones. La primera es que no hubo candidatos opositores, hubo control de la libertad de prensa, hubo control político, las garantías, que siguió por lo menos las libertades políticas, y a su vez también el servicio electoral señaló de que había habido una alta participación, como 70% de participación. ¿Ya? Y sucede que los pocos indicios que hay de observadores que estaban dentro de Nicaragua indicaban de que todo estaba vacío, hay imágenes de eso. Durante el día, la oposición llamó a no salir, a no ir a votar, de hecho llamó a la abstención, ¿ya? Y las calles estaban vacías, y se calcula que habría una votación de un 30% con suerte, 24, 30% según algunas estimaciones, mientras que el gobierno dice que participó un 70% y que Ortega gana por un porcentaje superior al 60%. ¿Ya?
70, 78%.
78, perdón,
Imagínate,
78% y
imagínate.
la pensión, digamos, digamos,
Claro.
la participación un 64%, gracias. Entonces, 78%, o sea, vale decir, cuando uno mira el panorama de la democracia en América Latina, ya quisiera alguien tener un 78%, o sea, decir, ya, digamos, o sea, ya con el 51 se siente pagado, o sea, vale decir,
Claro.
con plena legitimidad. Entonces, bueno, todo este montaje político que hace Daniel Ortega le coloca un manto de democracia, lo cual termina siendo rechazado por la OEA, por organismos internacionales de diversa índole, pero yo diría que lo más relevante es el rechazo, el no reconocimiento que hace la Unión Europea. ¿Ah? De Estados Unidos sería esperable, que muy Estados Unidos actúa ahí como de forma unilateral normalmente. ¿Ah? Estados Unidos, por supuesto, no reconoce. Chile tampoco reconoce al gobierno de Ortega, por si acaso. ¿Ya? Pero yo diría que yo rescataría ahí las razones que da la Unión Europea. Son 27 países. ¿Ya? O sea, lo estamos hablando, digamos, 27 países que tienen una tradición democrática y que han tratado de trabajar a los 27. Lo vemos en Chile con todo el despliegue que han hecho para cooperar en la Convención Constituyente. ¿Ya? Entonces, cuando la Unión Europea dice eso, ya uno empieza a tomar una cierta preocupación a este respecto. Porque lo diga Estados Unidos, qué sé yo, es parte, digamos, del libreto que conocemos, al que lo diga la OEA, también porque depende de Estados Unidos en muchos sentidos, digamos, tiene una influencia directa.
The Big Brothers, ¿eh?
Exactamente, claro, digamos, el Big Brothers. Entonces, y acá Nicaragua entra en una situación que es compleja. Primero porque un porcentaje importante de su economía depende de la asistencia técnica que le da Estados Unidos a través de la ayuda de los organismos federales. Recordemos que Nicaragua ha estado teniendo alianza con China, se dijo que se iba a hacer un canal ahí, eso ya está desechado. Ya, Nicaragua es importante para Estados Unidos desde el punto de vista, digamos, geopolítico, por la cercanía que tiene con Cuba. Ya. Entonces, yo diría, ya Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, como el caso de Chile, no están reconociendo el gobierno y están colocando al gobierno contra la pared y lo estaban llevando, yo creo que, a una crisis. No deja de ser interesante el hecho de que Rusia, Irán, hayan reconocido el gobierno de Ortega. Entonces, Nicaragua, en el fondo, se colocó sin querer queriendo, y por la ambición de poder de Daniel Ortega, como el jamón del sándwich. Porque finalmente, Nicaragua, para Rusia, para Irán, para Venezuela, para Cuba, es útil para luchar contra el imperialismo yanqui. Pero lo que van a subir las consecuencias va a ser el pueblo nicaragüense. Y Nicaragua también es un hermosísimo país, tuve oportunidad de estar varias veces allá. Claro, porque sucede que Nicaragua va a volver a estar con niveles de pobreza, de falta de alimentación, de falta de productos muy grandes, y se va a quedar atrás. Entre paréntesis, se va a quedar atrás mucho. O sea, si ya nosotros en Chile pensamos que nos estamos quedando atrás en muchas cosas, es porque el tren del futuro ya va caminando, ¿ya? Digamos, y hay países que, como el caso de Chile, estamos en la estación viendo qué carro nos subimos, si es que alcanzamos a subir, ¿no? ¿Ya? Y Nicaragua simplemente no está en la estación, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que si tú miras lo que viene a futuro, ¿ya? Si no te subes inteligentemente para poder negociar con todas las potencias que están cuidando sus intereses, quieren hegemonía, controlarte, generar dependencia, no vas a tener capacidad de poder sobrellevar, tu país, para tener niveles mínimos de calidad de vida. Bueno, Nicaragua, para volver a eso, Nicaragua hoy día está en el peor de los mundos. Un Ortega que, por mantenerse en el poder, está hipotecando el futuro de la población nicaragüense. ¿Ya? Y eso yo creo que al final del día va a terminar con una crisis institucional en Nicaragua. Ya no están los tiempos para golpe de Estado en América Latina, ¿eh? Todavía quizás en África puede ser, que como acaba de pasar en Sudán del Sur, ¿ya? Pero claramente en América Latina no hay tiempo para eso. Entonces yo creo que aquí hay un tema que es relevante tener presente. Nicaragua está en una situación muy desmejorada en su política interna, pero también con una sanción internacional que le va a significar una presión muy relevante para Ortega.
Guillermo Holtzman, muchísimas gracias por esta verdadera cátedra sobre la política internacional y específicamente latinoamericana, y más específicamente en dos países hermanos significativos para los chilenos, el Perú y Nicaragua. Quiero agradecer una vez más. El guante está recogido, vamos a volver a tener un programa, vamos a conversar sobre lo que nos has sugerido en el último café.
No, gracias a ustedes, y un último café muy delicioso, así que, cualquiera que sea el café, hay muchos hemisferios y países que lo fabriquen y lo producen muy bien.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y...
El último café.